Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Regresamos de este macropuente festivo con una sorprendente noticia de última hora. Nuestros compañeros de Alaved y Ratia se han perdido en este puente. No los encontramos, no ha podido sonar Suelta la Olla en el día de hoy. No sabemos, y esa es la noticia, si va a poder sonar mañana. No sabemos a estas horas dónde se encuentran. Nuestros compas de Alaved y Ratia se han ido de vacaciones. Esperemos que mañana vuelvan. Nosotros sí que hemos regresado. Aquí estamos de nuevo en esta lata pirata. De nuevo listos para encendernos, para acercarnos a esos foguitos con los que alegrarnos, tratar de cambiar un poco la vida. Dejamos atrás, como os decía, estos días de fiesta y zarpamos de nuevo con la mirada puesta en esa nueva fiesta, nueva celebración que está ya ahí cada vez más cerquita. El próximo 19 de junio, concierto fiesta en el Café Anchoquia de Bilbao para celebrar los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastas y Rati Librea. Con esa meta, con esa fiesta a la vuelta de la esquina, cualquier trabajo en esta lata pirata se hace mucho más liviano. Gentes, fueguitos hoy que se van a acercar hasta aquí, hasta esta pecera. Vamos a charlar con Óscar Aranda, integrante de Caquicha, diferentes colectivos antimilitaristas, ecologistas y personas pertenecientes al movimiento de solidaridad internacionalista. Han presentado hoy en rueda de prensa una marcha ciclista contra la industria militar. El próximo sábado a las 11 de la mañana va a partir del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya esa marcha ciclista contra la industria militar, una marcha que va a acercarse hasta Getxo y Baracaldo para tocar las puertas, llamar a las puertas de dos de las más importantes empresas armamentísticas vascas, en concreto la empresa Sener, su sede en Getxo, su fábrica en Getxo, y la empresa Precicast, su fábrica en Baracaldo. Con Óscar Aranda de Caquichet vamos a hablar de esta marcha ciclista contra la industria militar que, como os digo, se ha presentado hace unos minutos aquí en Bilbao. También vamos a charlar, en este caso, de literatura y de una persona que, bueno, está considerada la primera corresponsal de guerra en el periodismo vasco. Hablamos de Cecilia G. de Guilarte, reporter de la CNT. Es el título del libro que cuenta su historia, cuenta su vida y libro, que nos va a presentar hoy aquí Juancho Estebra. Noticias que nos van a llevar hasta África para hablar de pesca, hasta todos los rincones del planeta para hablar de petróleo. Historias, cartas que nos van a acercar a las gentes que aquí en el Estado español trabajan para ganarse la vida, para tener un futuro mejor, y que mueren trabajando en unas condiciones indignas, gentes llegadas de África. Todo eso y un poquito de música, nuestra propuesta para el día de hoy. Y arrancamos con una novedad, el primer single del nuevo disco, último disco de Ismael Serrano, que se lanza hoy mismo a la calle, a las tiendas. Acuérdate de vivir, es el título de este nuevo trabajo de Ismael Serrano, un disco, un título y un disco que están centrados en esa frase que aparece impresa en algunos de esos antiquísimos relojes, Memento Vivire, aparece inscrito, como os digo, en esos relojes de hace muchos, muchos, muchos años. Acuérdate de vivir. A partir de esa frase nace el último trabajo de Ismael Serrano, nuevo disco que, por cierto, comienza a presentarlo en directo este próximo viernes en el Teatro Arriaga en Bilbao, y después la próxima semana, el día 16, estará en Arrasate, el 17 en Donostia, Ismael Serrano presentando en directo su último disco, Acuérdate de Vivir. Un nuevo disco que, como os digo, se lanza hoy mismo, se puede comprar a partir de hoy, y que va a presentar Ismael Serrano en directo en un concierto acústico a través de su página de Facebook. Solo ahí se va a poder escuchar de las primeras canciones en directo, en versión acústica, eso sí, de este último trabajo de Ismael Serrano. A las 8 de la tarde, en su página de Facebook, Ismael Serrano presenta en directo, en versión acústica, algunas canciones de este último trabajo, Acuérdate de Vivir. En 1997 comenzó a hacerse conocido Ismael Serrano con aquel Atrapados en Azul. Ahora, 2010, su último disco, Acuérdate de Vivir, encierra canciones como esta, primer single de su nuevo disco. Zarpamos en Mar de Fueguitos con Ismael Serrano y este Podría Ser.
Contando monedas para comprar cigarros, regreso a mi casa sumando derrotas. Vuelvo sin excusas, sin paz ni trabajo, y a nuestro futuro le arrancan las horas. Y en casa me espera mi razón de vida, en el calor de hogar. Llevo la vergüenza, las manos vacías, la precariedad. Ella sonreirá, saldremos adelante. A pesar del tiempo sigue siendo bella. La miro y recuerdo, no siempre los planes salen como sueñas, eternas promesas. Estoy cansado de tropezar siempre, pero ya le llamaremos. Quizá mañana cambie nuestra suerte y acabe este invierno. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores o tambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos o un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran libromante, un cantor de nanas quizá un héroe y vender palomas, pócimas y ungüentos, pensándolo bien. Me conformo con menos. En su sola radio no hablan de nosotros. La luz de la aurora se vierte en la acera. Ella me da un beso, yo miro en sus ojos. Suerte me susurra y cruzo la puerta. Quizá fuera encuentre por fin la respuesta o mi exculpación. Llueve mientras sueño, quizá cuando vuelva haya salido el sol. Podría ser cartero de Neruda, pescador de estrellas navegando en la luna, piloto de cometas, explorador de abismos, quizá recolector de gotas de rocío. Quisiera ser un hombre, es poco lo que pido. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizá un héroe y vender palomas, pócimas y cuentos, pensándolo bien, me conformo con menos. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desolinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la pesca ilegal en el continente africano. La endémica pesca ilegal golpea duramente a los países más pobres del oeste de África. Entre los países más afectados están Guinea y Sierra Leona. La pesca ilegal predomina en la zona centro-oriental del Océano Atlántico y se extiende a las aguas jurisdiccionales de unos 15 países africanos, desde Marruecos y Mauritania en el norte hasta Angola en el sur. Las pérdidas económicas solo para los países de África subsahariana ascienden al menos a 1.000 millones de dólares al año, señala Saskia Richard, directora de políticas oceánicas de Greenpeace. No existen, dice, mecanismos para hacer cumplir las normas internacionales en esta materia. Se considera pesca ilegal aquella que realizan barcos con bandera nacional o de otro país en aguas jurisdiccionales de un Estado soberano sin permiso de sus autoridades o en contravención de sus leyes y normativas. Las aguas jurisdiccionales, conocidas como zonas económicas exclusivas, son áreas marítimas sobre las cuales un Estado tiene derechos especiales de explotación y exploración. También se considera pesca ilegal la que realizan barcos con bandera de países que ratificaron acuerdos internacionales, pero que contravienen medidas sobre gestión y conservación dispuestas por los tratados internacionales. La pesca ilegal ha empeorado en los últimos 10 años, según el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural, órgano de la Unión Europea creado para asistir a los países de África, el Caribe y el Pacífico en materia de desarrollo. Las pérdidas causadas por la pesca ilegal en el mundo se estiman entre 9.000 y 24.000 millones de dólares al año. La mayoría de las fuentes evalúan la captura de peces ilegales entre 11 y 26 millones de toneladas de estos peces de pescado ilegal, lo que equivale a entre un 10% y un 22% de la producción total de pescado en el planeta. Además, estos datos no toman en cuenta los daños ambientales causados por la sobreexplotación pesquera, que ha diezmado a numerosas especies de peces como el atún y el bacalao. Por ejemplo, la captura ilegal en el oeste de África se estima en más del 40% de la autorizada, según la consultora MRAG, con sede en Londres, dedicada a promover un uso sustentable de los recursos naturales mediante la gestión integrada de políticas y prácticas. En la zona económica exclusiva de Guinea, por ejemplo, las pérdidas por este flagelo de la pesca ilegal se estimaron en 110 millones de dólares en 2009, según un informe del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. La situación en las aguas territoriales de Guinea es la peor de África, lo que quiere decir que es también la peor del mundo, según la Fundación de Justicia Ambiental, con sede en Londres. Este país africano pierde unas 34.000 toneladas de pescado al año por la captura ilegal, incluida la pesca no deseada que los marineros tiran por la borda, según el Departamento de Desarrollo Internacional. En Guinea se pescan unas 54.000 toneladas de pescado al año, lo que hace que la captura ilegal represente 2/3 de toda la cantidad de pescado registrada oficialmente en ese país, Guinea. La dimensión de la pesca ilegal debe sorprender y avergonzar a las naciones industrializadas, pues sus gobernantes se comprometieron en reiteradas oportunidades hace más de 10 años a eliminarla para el año 2004, señala Richard de Greenpeace. En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable de 2002, los gobernantes acordaron implementar de forma urgente planes de acción nacionales y regionales para llevar a cabo una iniciativa internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, destinada a prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no informada e irregular para el año 2004. Es fácil blanquear la captura ilegal y evitar sanciones porque los puestos de control son ineficaces e inconsistentes, señala Richard de Greenpeace. Tampoco hay suficientes mecanismos para localizar barcos, escasean los controles sobre los buques no pesqueros y sobre las compañías beneficiadas. Greenpeace dice, ha observado en varias oportunidades y documentado la existencia de barcos pesqueros nacionales y de compañías de la Unión Europea y de otras naciones industrializadas y en desarrollo violando acuerdos internacionales cuando los hay y pescando impunemente donde no pueden hacerlo. Se estima que la pesca ilegal por parte de varias empresas europeas representa entre 1/3 y la mitad de la pesca total, señala Heike Baumüller, investigadora del independiente grupo de estudio Chatham House de Londres. En 2020, dice, el problema representará una pérdida de más de 15.000 millones de dólares de pesca y la desaparición de más de 27.000 puestos de trabajo en la industria pesquera y procesadora de productos marítimos. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, estimó en 2009 que alrededor del 10% de las importaciones de mariscos, unos 1.700 millones de dólares, podrían proceder de fuentes ilegales. Por otra parte, ciertas autoridades europeas amparan a compañías y barcos que están en la lista de infractores. La Fundación de Justicia Ambiental califica, por ejemplo, al puerto español de Las Palmas de Gran Canaria del más conveniente porque brinda servicios para buques piratas que operan en aguas de la costa oeste de África. Este puerto es una zona económica exclusiva y las empresas ubicadas en Las Palmas tienen varias ventajas aduaneras y fiscales, muchas de las cuales facilitan la gestión, el transporte y la venta ilegal de pescado, señala Duncan Copeland de la Fundación de Justicia Ambiental. Las Palmas, el puerto de Las Palmas, es un punto de entrada al enorme mercado europeo de productos marítimos y un gran centro de transporte de la pesca ilegal hacia otros grandes mercados de Asia Oriental. Dejamos el pescado ilegal, hablamos del petróleo, una nueva amenaza para los indígenas aislados. La petrolera anglo-francesa Perenco ha dado a conocer sus planes de construcción de un oleoducto en el corazón de la tierra de los indígenas aislados en la selva amazónica. El oleoducto transportará una cantidad estimada de 300 millones de barriles de crudo procedentes de las profundidades de la Amazonía del norte de Perú. En el informe donde detalla los potenciales impactos sociales y medioambientales de este oleoducto, la empresa no menciona a los pueblos indígenas, pese a que estos podrían resultar diezmados por el contacto con los trabajadores de Perenco. Al no mencionar que están trabajando en tierra de pueblos indígenas aislados se comportan como en su día hicieron los británicos en Australia. Vuelven invisibles a los indígenas de forma que puedan reclamar la tierra para sí mismos, declaran fuentes internas a la organización Survival. El informe de Perenco se ha hecho público recientemente a través de la página web del Ministerio de Energía peruano. Lo que no indica es que el oleoducto atravesará de lleno un área propuesta como reserva para los indígenas aislados. El Ministerio peruano no ha aprobado el informe de Perenco y ha pedido a la empresa que redacte un plan de contingencia antropológico, dada la posible existencia, dice el Ministerio peruano, posible existencia de indígenas aislados en esa región. Está previsto que el oleoducto tenga una longitud de 207 kilómetros y que conecte con otro ya construido que transportará el petróleo hasta la costa de Perú en el Pacífico. Según el informe de Perenco, el oleoducto podría afectar a 500 metros de bosque por cada lado. El informe de Perenco dice que la producción está planificada para el año 2013. La empresa, dirigida por François Perrodo, ha negado la existencia de indígenas aislados en la región, a pesar de que la empresa que trabajaba previamente en la zona admitiera que el contacto con ellos era probable. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por el día de hoy. Hablamos a continuación de esa marcha ciclista contra la industria militar que se va a celebrar el próximo sábado. Bicis contra armas, o como canta este integrante, ex integrante del grupo sevillano Narco, ese curro, en su último disco Distorsión, bicis contra coches, bicis contra armas.
Llegan los distintos, raja esa botella de 2 litros con una navaja, llénala de Coca-Cola con tinto. Contento viendo, contenedores ardiendo, rayo tu coche nuevo. Señora, no me quito porque no me sale de los huevos. Todos los putos días calentando escalones, no pienso trabajar para engordar esos cabrones. En Semana Santa jugamos al rol, jodemos lo que les encanta. Con esas patillas y ese polo, prefiero estas pintas de carpanta, mongolo. Mira lo que hago, el murciélago del vagón de los vagos, el rey de la noche. Mi ropa les ha comido a tu caniche. Esto es bici contra coche, bici contra coche, bici contra coche, bici contra coche, esto es bici contra coche, bici contra coche, bici contra coche, bici contra coche. Ya llegó el alacrán, pasa con scram, rapeo con lo que pone tu vieja pa' que no lo haga follar. Se me fue ya, ¿quién coño le importa? Antes que esa gorra plana me dejo el fresquillo de porta. Tus muertos de parte de los que se quedan en la puerta. Te vas a comer todo lo que he devuelto. Quiero comprar mierda, solo llevo suelto. Quiero que me fíes hasta el día del infarto. Sigo de pie en un mundo digital. Un chico analógico con más ronchas que piel. No vais a dormir, os voy a despertar. Acordaos de mi ma, mañana al madrugar. A la primera cana me voy a suicidar. Como ya tengo unas cuantas, lo voy a dejar pasar. Tora, tora, apocalipsis. Ipsis ahora, bici contra coche, el que no mama no llora. Deportes de riesgo, de contagio desde el colegio. Bájate de allá, niño, va a quedarte tetrapléjico. La verdad, desde que puse el primer petardo en una mierda, sabía que la iba a liar parda, borda, por culo nada más. Me estoy dispuesto a mancharme con tal de manchar. No nos vamos a marchar de esta plaza. No le gusta lo que ve, pues nos asoma en la terraza. Y ante vuestra ordenanza cívica, vamos a llenarnos el cuerpo de química. Enfermos echando el pato, un sindicato de locos. Quítame la sonda que lo mato. Yo no uso zapatos, ¿qué pasa? No entro, vais arrepentidos los cabrones que estáis dentro. Así ha sido el ese curro con sus cuentos. Mal día pa' dejar de nifar pegamento. Bici contra coche, bici contra coche.
Bicis contra coches, bicis contra armas, decíamos, marcha ciclista contra la industria militar. Está aquí con nosotros Óscar Aranda, integrante de Caquichat, para contarnos Óscar ha explicado esta mañana en esa rueda de prensa. Muy buenas, Óscar.
Muy buenas, Gorka.
Muy buenas. Cuéntanos, a ver, habéis presentado esta mañana esa marcha. Primero, ¿quién se organiza? ¿Quién está dentro de esta marcha ciclista?
Pues esta marcha, que es la tercera edición ya que la hacemos, pretende unir a dos de las principales fábricas de armamento de industria militar que hay en la comunidad autónoma vasca, como son Precicas, que es una filial de ETP y que está en Baracaldo, y Sener, que está en Getxo. Entonces lo que vamos a ir es desde Bilbao, vamos a salir a las 11 de la mañana desde el Palacio y la Diputación, iremos a Baracaldo, luego Portugalete, pasaremos el puente colgante de Portugalete hasta llegar a Getxo y llegar a Sener. Y esta marcha de bicis antimilitarista, pues la organizamos pues Kakitzak, Comité Internacionalistak, Askapena, Eguzki y Ecologista Marchan.
Hablamos de empresas vascas de armamento, que por ejemplo pues tenemos muy reciente presente pues las cosas que hacen estas empresas. Por ejemplo, hablamos de ese ataque, esa invasión a Gaza de hace no mucho tiempo, en la que, bueno, la empresa Sener, esa empresa vasca, esa sede que tienen hecho, tiene que ver también, formó parte de lo que pasó, de lo que cayó por ahí por Gaza.
De lo que pasó y de lo que está cayendo también estos días. Y vemos pues que es un continuo, y es más, es increíble que este año, que donde hay una crisis generalizada en todos los sectores y que pues toda la gente que fabrica cualquier cosa pues dice que hay una bajada tremenda en los ingresos, pues parece ser que la venta de armas ha ido todo lo contrario, va en subida imparable, y este año pues se dice que hay según los datos de SIPRI, que es este organismo sueco que hace unos datos a nivel mundial del tráfico de armas a nivel mundial, pues dice que hay una subida del 53%. Es lo que me preguntabas de Sener y su colaboración con una empresa israelí que se llama Rafael, pues parece ser que sigue vendiendo productos, sigue vendiendo o piezas determinadas pues hasta a esta fábrica de armamento, que luego a su vez pues el destino lo tenemos muy claro, ¿no? El destino de este armamento que compra el ejército de Israel a través de esta empresa de armamento Rafael, pues el destino concreto pues es la población palestina, como en general es de todo el armamento que se fabrica, ¿no? Al final el objetivo pues siempre es la población civil y crear sufrimiento y muerte allá por donde va, ¿no?
Hablamos de armas o, bueno, en este caso aviones también o partes de aviones militares que se venden a diferentes países, en este caso Israel. Habéis presentado también esta mañana datos de lo que vende la industria vasca de armamento, de cuánto factura al año dentro de lo que se sabe, y también de a qué países o para qué países van las armas que fabricamos aquí en Euskadi.
Sí, y encima que si hacemos vamos al pasado y vemos que la industria militar vasca ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? De ser una industria centrada en arma corta, con empresas como Astra o Star, pues ha pasado desde hace ya pues casi 20 años, ha pasado a estar centrada en lo que es la industria aeronáutica. En su momento el gobierno vasco le interesó hacer un clúster que se llama, que es como una AUT de empresas, una agrupación de empresas, pues para tener más fuerza ante macro proyectos como el Eurofighter, que es el avión de combate europeo, o el avión de transporte militar A400, ¿no? Que es la versión militar del civil A350, que es lo que quieren que sea pues el avión de transporte civil del siglo XXI, ¿no? Esa parte militar pues la tienen. Las empresas vascas tienen, a nivel estatal, tienen un montón de fuerza. Bueno, hay que decir que el Estado español es el sexto productor de armas de todo el mundo, incluso le supera a China, que es inconcebible, pero los datos de SIPRI así lo demuestran, que supera a China en producción y en exportación de armamento, y en concreto pues de aviones militares. Y la industria militar vasca ahora, hoy en día, está centrada, eso como decía antes, en la industria aeronáutica, principalmente en esos dos proyectos, en el avión de transporte militar A400, que es un macro proyecto a nivel europeo en el que participan varios países, y ETP pues tiene una parte. Se dice que el 13% del total de fabricación de la A400 pues lo hacen entre ITP, Precicas y otra serie de empresas que forman este clúster de la aeronáutica que se llama EGAN.
Hay que decir también que estas empresas fabrican armas, venden armas, exportan armas y reciben también ayudas públicas, tanto del Estado español como del gobierno vasco.
Sí, son una empresa muy mimada, son de ese tipo de empresas de I más D más I, ¿no? De investigación más desarrollo y más innovación, y están muy mimadas y reciben muchas subvenciones del gobierno vasco, y eso es algo que nos aterra y que nos produce una indignación tremenda, ¿no? Que sobre todo porque una cosa, antes podíamos decir que es indigno, que es inmoral, que un gobierno vasco tan apegado, tan impulsor de la no violencia y de la paz, como dice públicamente, que luego pues que subvencione a este tipo de empresas. Nos parece inmoral, pero ahora incluso es ilegal. Hace 2 años, cuando Caquicha, junto con otros colectivos, presentamos una ILP en el Parlamento Vasco, una ILP que en su... una ILP de abolición de la deuda externa, que había uno de los artículos de la ley que decía que el gobierno vasco no podía subvencionar de ningún tipo a ninguna empresa de arma, pues esa ley, cuando se consiguió aprobar, casualidad, con los votos de PP, PSOE y Aralar, que son los que ahora están en el gobierno vasco, pues la está cumpliendo continuamente. O sea que, aparte de inmoral, de la inmoralidad que supone el subvencionar fábricas de armamento por medio de los presupuestos públicos, a su vez también es ilegal, si se tendría en cuenta esa ley, que la aprobaron pues estos grupos, PP, PSOE y Aralar, ¿no? Aralar, pues bueno, vale, pues mantiene su línea, pero PP y PSOE, en concreto el PSOE, que está en el gobierno, pues debería, ya que encima ellos fueron los que aprobaron, debería pues denegar. Se dice que este año pues han recibido las empresas de que forman el clúster aeronáutico Stegan, recibieron 4,5 millones de euros de ayudas públicas. Las ayudas públicas no son solamente ayudas directas, sino que muchas veces son desgravaciones fiscales, otras veces son pues ayudas a proyectos concretos de desarrollo de alguna tecnología de cualquier tipo, o de otros tipos, o por ejemplo para crear proyectos educativos, como hace con ingenieros de Deusto, no, ingenieros de... esto que está en Bilbao, en San Mamés, no sé si es ingenieros...
Sí, ingenieros, la Escuela de Ingenieros, vamos.
La Escuela de Ingenieros, pues ahí, pues el o sea que por muchas partidas diferentes y muchas por medio de que son difíciles de identificar claramente, pues reciben un montón de ayudas públicas.
Esta marcha ciclista contra la industria militar, pedís, entre otras cosas, que se convierta en industria militar y en industria civil, y contáis el caso, por ejemplo, hablando de bicis de Orbea, que se convirtió, nació Orbea de una empresa que en su día hacía armas.
Sí, bueno, igual hemos cogido un ejemplo que fue de hace tiempo, lo mismo que un montón de empresas inglesas en la Segunda Guerra Mundial fabricaban armamento, y cuando acabó la guerra pues empezaron a fabricar bienes de verdad útiles para el ser humano. De todas maneras, bueno, sí, podemos poner el ejemplo de Orbea, pero todas las empresas de las que hablamos, tanto ITP como Precicas y Sener, tienen su parte civil y su parte militar. Claro, cuando muchas veces repartimos publicidad en la calle, nos vienen los propios trabajadores y trabajadoras de estas empresas diciendo: oye, que nosotros no fabricamos armamento, ¿qué es esto que nos estás diciendo? O sea, nosotros fabricamos, como por ejemplo ITP, que fabrica motores y los vendemos a quien sea, ¿no? Y hay que decir que... estas empresas desde siempre han estado mimadas por instituciones públicas, precisamente porque al Estado español y al gobierno vasco le ha interesado el tener pues una industria militar radicada aquí, ¿no? Que produciese cosas aquí. Tienen una parte también civil, y que lo que pedimos desde estas empresas es que vayan aumentando esa parte civil y que poco a poco vaya reduciendo su parte militar. Una cosa hemos conseguido en estos años, desde que empezamos a denunciar públicamente a esta industria militar, es que antes en sus páginas web no tenían ningún empacho en declarar todos los contratos que iban consiguiendo. Hemos conseguido un contrato impresionante para la fabricación de no sé qué tal pieza del avión de transporte militar a 400 horas, y vemos sus páginas web cada vez se cortan más. Y públicamente, cuando hace estos espacios de Teleberri que les encanta, de empresa vasca, pues ya solo hablan de, pues por ejemplo, en el caso del avión de transporte militar a 400, ya no lo mencionan, sino que solo mencionan el transporte civil y el A350. creemos que es un paso de que ya pues públicamente pues no le es tan rentable el vender que están vendiendo el negocio de la muerte, ¿no? Entonces lo que sí pedimos y creemos que es factible, sin hacer ninguna revolución de ningún tipo, que poco a poco se vaya reciclando todos esos productos que venden a ejércitos europeos y de otros continentes. Y que vayan pues haciendo productos de otro tipo civil, por ejemplo, pues ellos muchas veces suelen decir, bueno, me estoy liando un poco, suelen decir que lo que predomina es su industria civil frente a la militar. Y luego pues se mienten, ¿no? En el caso de ETP tiene 55% militar, 45% civil. O sea, que también los porcentajes de lo civil también son importantes, y que si se fuesen incrementando y menguando un poco lo militar, claro, eso también lo podrían hacer si el contexto internacional ayudase un poco, ¿no? Si países como Estados Unidos pues empezasen a no invadir países como últimamente suelen hacer, ¿no? Que eso es lo que en su momento las Naciones Unidas propusieron unos años después de la caída del muro de Berlín, que pues los conflictos internacionales fueron bajando, y entonces pidieron lo que se llamó el dividendo de paz. La ONU pidió que los países fuesen bajando su producción militar, su presupuesto militar, de su presupuesto público, y que ese dinero que se dejase de utilizar en la industria los presupuestos militares se fuese destinado a sanidad, a educación. Claro, después vino lo de Irak, que vino lo de Afganistán, y todo eso se fue al traste, ¿no? Y creemos que es algo que no es ni tan siquiera requiere un cambio significativo de nuestra sociedad, ni tiene que haber un cambio muy importante en nuestra sociedad de ir poco a poco reciclando esa industria militar, porque la producción sigue existiendo, no tienen que empezar a hacer a fabricar chupachuses, sino que seguirían fabricando alas de aviones, pero destinadas a una producción civil y no a la producción militar.
Hablamos de una industria militar vasca que vende material militar por valor de 600 millones de euros anuales, emplea a 3.000 personas y ha aumentado el último año en un 15% sus ventas. Vamos a recordar esa cita, a la hora de dónde sale esta marcha ciclista, y si, no sé, cualquiera puede acudir con su bici o...
Sí. Con su bici igual, e incluso tenemos algunas bicis de repuesto, por si alguien no tiene bici, que sabemos que Bilbao todavía no es como Gasteiz o como otras ciudades que no es muy, muy bicicletera, aunque Bilbao está aumentando bastante el consumo de bici y cada vez vemos más cicloturistas por ciudades. Y eso, entonces la marcha saldrá a las 11 de la mañana de la Diputación Foral de Vizcaya, Gran Vía 25. Saldremos de ahí, iremos a Precicas Baracaldo. Allí haremos una pequeña charlita como de 5 minutos explicando un poco más en concreto a qué se dedica esa fábrica de armamento. Luego seguiremos a Portugalete, en Portugalete cruzaremos el puente todos juntitos en las bicis, iremos a Guecho y allí en Sener también daremos otra pequeña charlita sobre lo que es Sener, lo que significa, porque Sener es como la empresa matriz, es la más antigua y es la que representa un poco lo que es la industria militar de Euskal Herria en estos momentos. Y luego acabaremos con un pequeño lunch y, bueno, pues para acabar un poco el día. Esperemos que nos haga buen tiempo, las anteriores ediciones nos ha hecho un tiempo perfecto. Para gente que no está acostumbrada a andar en bici, hay que decir que es una marcha muy tranquilita, aparte que van muy tranquilitos, y que se va en llano, va casi en llano, incluso cuesta abajo bastante, como vamos un poco siguiendo la ría, pues que es un que se puede ir con niños, incluso con niños y niñas, que otros años han ido muchos padres y madres con sus hijos, y que es un trayecto muy muy amable y si tenemos buen tiempo, pues es una manera excelente de pasar la mañana.
Pues eso, es la mañana de este sábado a las 11 desde el Palacio Foral de Diputación de Vizcaya en Gran Vía 25. Muchísimas gracias, Óscar.
A vosotros.
Seguimos hablando de guerras, de armas, en este caso con una corresponsal de guerra, la que dicen fue la primera corresponsal de guerra de Euskadi, una corresponsal de guerra, una compañera de la CNR. Te escuchamos a Juancho Estebarán y a nuestro compañero Íñigo Muñoz.
Pasados estos días de procesiones y demás, abordamos de nuevo este espacio dentro de este programa de este martes, literatura más crítica o más militante. Esta semana tenemos a Juancho Estebaranza al otro lado del teléfono. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Nos presentas hoy un libro titulado Cecilia de Guilarte, con bueno, un libro que tiene relación con el sindicato CNT.
Sí, sí. ¿Cuál es la ocasión, o digamos el motivo para hablar o rescatar este libro de las baldas? Es ese centenario de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Como sabéis, se formaba en Barcelona en el año 1910, aquí tardaría algunos meses, poco tiempo, en extenderse esa nueva agregación de los sindicatos y de las asociaciones obreras. Hace 1910-1911 llegaría aquí al país. Y con motivo de esto, pues está el sindicato, la CNT, está organizando pues actos durante todo el año. Ahora están empezando a aparecer pues los primeros objetos en forma de merchandising, que se podría decir, ¿no? Camisetas, todo tipo de objetos. También una nueva grabación de los himnos históricos del anarquismo, ¿no? A las barricadas y el Hijos del Pueblo. De eso ya se podrá hablar de seguido. Desde aquí vamos a hacer una pequeña aportación a este clima que creemos que puede tintar un poquito en el mes de abril, ya que en el mes de abril, a finales del mes, se va a instalar una carpa en el Arenal, una carpa en la cual se va a albergar una exposición sobre estos 100 años de anarcosindicalismo de esta organización, y también habrá numerosas conferencias y un mercado del libro anarquista. Por lo tanto, bueno, pues saludando esta iniciativa, que nos quedan escasamente 4 semanas, durante este mes de abril iremos hablando de libros anarquistas. Mira, vamos a ir ya al libro de hoy, que es esta Cecilia de Guilarte. ¿Quién es esta buena señora? Esta señora es una escritora nacida en Tolosa, y que por los años de la guerra, es nacida en 1915, por los años de la guerra, por lo tanto en el año 36, hacia el año 34, ya 33, va despuntando como una escritora, primero con pequeños premios a nivel Nobel, etcétera, y después ya colocándose como periodista. Esta es Cecilia de Guilarte, que es una persona muy desconocida, tanto en la propia, digamos, referencia de personajes que han estado dentro del propio anarquismo vasco, como dentro del mundo de las letras, incluso dentro de la historia de las mujeres escritoras, ¿no? Vamos a hacer desde aquí pues un pequeño empujón a este personaje, a esta persona, Cecilia, que volvió del exilio hacia el año 69-70, ya no pertenecía a esa organización anarcosindicalista, ya había evolucionado hacia otras ideas republicanas, pero se instaló antes de que cayera el régimen franquista, no así su marido, el reputado militar ujetista Amos Ruiz, que volvería ya con el dictador muerto. De Cecilia poco se sabe, poco ha quedado, sí se saben cosas, pero digamos pues queda un pequeño nombre de ella en una escuela pública de Tolosa, y toda su obra, una obra extensa, sobre todo a partir de su madurez, que se produce su madurez intelectual, digamos, en México, a partir de los años 40, pues esa obra queda, bueno, pues no es que esté inédita, porque ha habido ediciones en México, pero sí que, bueno, pues queda en el tintero, así como algunas obras inéditas que se conocieron cuando esta mujer murió a finales de los años 80, ya en Tolosa. Bueno, Cecilia de Guilarte, como decíamos, esta mujer anarquista para nosotras en este tiempo. En el año 36, como sabéis, pues ocurre toda esta sublevación de las derechas. Aquí tenemos pues la invasión de los requetés navarros desde el este, ¿no? Y otros las sublevaciones de las destacamentos militares en las ciudades, etcétera, y bueno, pues Cecilia, como anarquista guipuzcoana, evidentemente participa en ese convulso verano del año 36 en Guipúzcoa, y finalmente cuando se estabiliza el frente, ya digamos en lo que es sobre todo el territorio de Vizcaya, pues se establece también en Vizcaya y comienza a ser una periodista profesional para el periódico CNT del Norte, que era un periódico que, como sabéis, pues impulsó la CNT para bueno, para explicar sus noticias, sus ideas, un periódico diario, y que, como sabéis, fue clausurado por el gobierno a principios del año 1937 y siguió publicándose en Santander, donde el gobierno vasco no tenía jurisprudencia. Todo esto es Cecilia de Aguilarte en este libro, que, como os decía, Cecilia Aguilarte, reporter de la CNT, está muy bien construido. Vamos a ir ahora un poco a la estructura, porque hace una introducción del papel de la mujer en la guerra civil, también hay una introducción histórica sobre el anarquismo en el País Vasco, más bien en concreto la historia de la CNT en el País Vasco, una propia mini biografía de Cecilia, etcétera. Y luego lo que es la propia estructura del libro va alternando lo que son los avatares de este periodo de guerra, que es el periodo en el cual pues la gente de la Sancho de Beurco es la que está especializada, ¿no? Va alternando los diferentes periodos de la guerra con trabajos de Cecilia de Aguilarte en el periódico, sobre todo CNT del Norte. Por lo tanto, estamos ante una recopilación de crónicas de guerra de esta escritora mayormente desconocida, pero también estamos ante una crónica de guerra y sobre todo una crónica desde los hechos que protagonizaron o que se les imputan a los anarquistas durante la guerra. Vamos a hablar un poquito más de los diferentes capítulos para que recordemos un poco esos avatares de la guerra, porque claro, el segundo de los capítulos sería esa introducción sobre la biografía, sobre el carácter del gobierno vasco y lo que quería que fuera el católico que se llamaba al régimen del PNV durante el año 36-37. El segundo capítulo, como decíamos, es esa lucha por Guipúzcoa y el protagonismo que tuvieron las milicias anarquistas y las milicias socialistas en toda esta lucha por Guipúzcoa y todos esos, bueno, avatares, la batalla de Irún, la comuna de San Sebastián, todas estas cuestiones que se acompañan con diferentes artículos, como decíamos, de Cecilia. El siguiente capítulo nos habla ya de ese enero de 1937, que es el momento más donde es el crisol de las tensiones que existen dentro de Vizcaya, ese territorio que gobierna el gobierno vasco, esos conflictos que hay. Primero, digamos, el más importante es ese asalto que hay en enero a las prisiones donde están los presos fascistas vizcaínos, etcétera, y la imputación que hay a los anarquistas de la CNT de ser los principales promotores de esta matanza protagonizada por las masas del pueblo de Bilbao, completamente pues fuera de sí ante los muertos por los bombardeos de la aviación fascista, etcétera. Ese es el convulso enero del 37. Ha habido algunas quejas, digamos, dentro de los sectores anarquistas oficiales por las noticias que dan tanto Tabernilla como Lezamis, los dos autores, sobre este hecho, pero yo, a mi humilde parecer, yo creo que es una buena contribución. Relativizan las cuestiones, hablan de esa revuelta intentando ir a fuentes originales, donde efectivamente aparecen también muchos anarquistas dentro de esa turba multa, como le llamaban entonces, en el año 37, que protagonizó ese episodio de venganza. Por supuesto, también está acompañado de crónicas de nuestra amiga Cecilia. Y después hay otro capítulo muy bonito sobre los batallones confederales. Son los diferentes batallones que estaban bajo la disciplina de CNT durante la guerra, y entonces así, aparte de esas bueno, descripciones por parte de los historiadores, pues tenemos la descripción por parte de Cecilia, su report, ¿no?, su reportaje que hace sobre el batallón Isaac Puente, sobre el Bakunin, sobre el Malatesta, sobre el Sacco y Vanzetti y sobre el Libertad. Quedarían otros dos batallones, el Durruti y otro séptimo batallón que no llegó a combatir en el frente, que no aparecerían en estas crónicas de Cecilia, para terminar ya el libro, pues cuando acaba este brevísimo frente del norte, en unos reportajes que hace Cecilia sobre el frente en Asturias, en Santander, etcétera. Ese sería lo que sería el cuerpo del libro, y hay unos apéndices también muy muy jugosos para mí, y son pues otros trabajos literario-políticos de Cecilia de Guilarte durante estos años 36-37, desde un enfoque anarquista, que son desde una pequeña novela por entregas, que eran estas cuestiones que gustaban mucho en la prensa de los años 30, una novela de espías en Bayona y en Biarritz y en París, etcétera, y también pues una curiosa entrevista que hace Cecilia de Guilarte a Jesucristo, a la estatua del corazón del Sagrado Corazón, que le llaman, que está al final de la Gran Vía bilbaína todavía, y le pregunta sobre las cuestiones de la guerra, y nos, bueno, está bien, puesto que nos ilustra de esa, también esa forma de pensar que participaba Cecilia, esa mezcla entre el anarquismo más visceral y de acción y organizado, que podía también estar identificado con la figura de su padre, un anarquista, un obrero de la papelera de Tolosa, y su madre, que digamos que era una mujer más religiosa, pero atravesada por esa conciencia de la miseria social, ¿no? Y todo eso es lo que, bueno, pues es parte de esa filosofía de Cecilia Aguilarte durante estos años, y se ve muy bien en ese report con Jesucristo al final de la Gran Vía que hace Cecilia Aguilarte. No sé cómo andamos de tiempo.
Pues nos quedan 2 minutos, si quieres añadir algo más.
Yo creo que hay que recordar que Cecilia de Aguilarte es una persona, como decíamos, bastante desconocida, que habría que reivindicar, que por ejemplo fue gracias a su relación personal con el jefe del cuerpo disciplinario de Euskadi, que era un batallón de castigo dependiente del gobierno vasco, el que sería después su marido, consiguió una exclusiva que fue la entrevista a uno de los dos aviadores alemanes que había caído después del bombardeo de Bilbao en enero, que fue el que provocó esa reacción de venganza y que se tomó la vida de cientos de personas de presos fascistas, ¿no? Entonces Cecilia Aguilarte pudo entrevistar a este aviador, hablar con él, publicarlo, y yo creo que solo por ese trabajo tendría que ser recordada dentro de la historia del periodismo de guerra y del periodismo de guerra vasco. Además de, por supuesto, estos reportajes muy bonitos y muy humanos de los diferentes batallones anarquistas. Otra de las virtudes de este libro, que no me canso de recomendar, es las fotos que tiene. Tiene un montón de fotos que están sacadas sobre todo del archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es el archivo de la CNT, que está en Madrid, donde tienen concentrados todos sus fondos documentales. Uh-huh. Y hay un montón de fotografías de los batallones anarquistas luchando en los diferentes frentes del País Vasco, o no luchando, como el frente de la Rabetxu, que casi no se luchó, con fotografías de los diferentes comandantes de los batallones del Isaac Puente o del Bakunin, etcétera, y también de la gente en las trincheras. Es un muy buen documento fotográfico. Esperemos que este tipo de fotografías también nos las brinde esa exposición que va a ponerse en la última semana de abril por parte de la CNT, y podamos contemplar, ¿no?, esa historia, esos 100 años o esa historia del anarquismo.
Pues nos quedamos con ese recuerdo de esa exposición y también con ese recuerdo a...
Y tenemos que hacer la ficha, ¿eh?
Sí, terminamos con la ficha del libro.
Sí, mira, vamos a recordar que este libro, esta, digamos, colección de artículos, de fotografías, esta pequeña crónica, de la historia del anarcosindicalismo, el anarquismo vasco, la firman Tabernilla y Lemat y Lezamiz, que son dos historiadores de la Asociación Sancho de Beurco, que han publicado en Ediciones Beitia, hace ya un par de años, este libro. Cecilia G. de Guilarte, reporter de la CNT, se vende a 25 euros y tiene pues 300 páginas.
Pues con ese libro sobre esa figura de la CNT, Cecilia Aguilarte, nos quedamos. Volvemos a hablar dentro de dos semanas. Juancho.
Venga, salud.
Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul.
Con Ismael Serrano, que hoy presenta, lanza su último disco, Acuérdate de Vivir, que lo presenta el viernes aquí en concierto en el Teatro Arriaga. Nos despedimos con la canción, una de las canciones que le hizo conocido, Atrapados en Azul, 1997. Mañana regresamos con más fueguitos, con más historias que nos van a llevar hasta el centro de Marruecos. Agur.
Lloverán piedras y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, denles miedo, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul.